licenciado, ¿cómo le va? Buen día, buena semana.
¿Qué dice? Buen día, buena semana. Sí, mira, me quería promocionar el libro, ¿viste? Mi amigo Pilota, y bueno, me llevó. Y de paso estuvimos hablando un rato del tema económico. Sí, vos sabés que por ese semáforo del J.P. Morgan, es que gran parte de la economía prácticamente está subordinada a la política. Esa es una de las razones por las cuales no va a aumentar la NAFTA-PF y no va a haber aumento de luz, gas y agua acá. Porque es evidente que aumentas un poco los subsidios durante 2 meses y tratas de no mover el avispero. El avispero es que no se ha trasladado la suba del dólar de los últimos 30 días por el exceso de pesos, que no se traslada a los precios. En realidad, es cierto, porque los datos salieron muy claros, el traslado fue muy pobre en este tiempo, muy pobre, porque no hubo posibilidades de hacerlo en la medida que hay mucha competencia y que las importaciones en los primeros 6 meses de este año aumentaron de 2.000 y pico de millones el año pasado a 10.000 millones este año. Entonces ya la competencia de los importados te obliga a manejarte de otra manera. Tal es así que estuvimos hablando con Nicolás Pino de la ciudad rural, porque estuvimos en la ciudad rural el viernes y el sábado, y Nicolás Pino fue muy claro: el cambio de un sistema a otro es muy duro, porque una cosa es la inflación, mucha inflación, tenés mucho subsidio, tenés un dólar que sube todo el tiempo, aunque la brecha del dólar no mataba, la verdad que fue un caos, porque haber 80% de diferencia entre un dólar y otro a nosotros nos perjudicaba y mucho. Pero ahora, ¿por qué es más duro? Porque al bajar la inflación al 1 y pico% mensual te obliga a ser más eficiente, mirar mejor los costos, mirar mejor los riesgos, tenés que bajar los costos evidentemente y tenés que competir. Y entonces de pronto todo esto es muy duro, porque el cambio fue muy brusco, y es cierto, en líneas generales el cambio fue muy brusco. Pero el J.P. Morgan, nosotros lo decíamos ayer en una especie de semáforo, el rojo para ellos es si el gobierno saca menos del 30% de los votos, entre el 25 y el 30, y le va mal, y bueno, es mejor ya directamente escapar. Amarillo, si sale amarillo es que saca entre el 35 y 39%, que va a costar mucho, el camino va a ser largo, accidentado, pero no va a haber otra alternativa. Y si saca más del 42-43%, evidentemente luz verde, y después viene lo que le va a esperar, lo que está esperando el círculo rojo: la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma jubilatoria, en ese orden, porque si no haces la reforma laboral no podés hacer ninguna reforma impositiva, porque si tenés 40% de la gente en negro no podés cambiar absolutamente nada en la República Argentina. Así que, en líneas generales, el gobierno en este momento está tratando de consolidarse políticamente, y para eso le faltan 2 meses. Mientras tanto, trata de poner todo en la órbita política, y entonces no mueve nada. No es el momento de tomar decisiones drásticas en materia económica. Aunque usted escuche que hablan de reformas, de hacer esto, no. No van a hacer absolutamente nada, porque son 2 meses claves. Van a mirar las encuestas todo el tiempo, algunas son mentirosas, otras son más o menos reales. Yo no le creo demasiado a ninguna, como ya les dije en más de una oportunidad, porque nadie me dijo un mes y medio antes que Milei podía ser presidente, ninguna. Por más que me digan, hubo una en Curuzú-Cuatiá, no, la verdad que no lo creo, pero bueno, no importa. Así que le digo, en líneas generales, reconoció el presidente del Banco Central que fue un error el abandono abrupto de estas letras, porque inundó con 10 billones de pesos el mercado, hubo que subir la tasa y sacar otro bono, todo eso, la verdad que lo hicimos mal, calculamos mal, tuvimos una pelea con los bancos, porque los bancos querían una tasa alta, evidentemente si no amenazaban con irse al dólar, y tuvimos una pulseada con los bancos, que bueno, ahí pasó. Mientras tanto, la palabra que yo voy a buscar es encapsular todos los temas complicados para después de octubre. Encapsular todos los temas complicados hasta después de octubre. No me hablen de conflictos, esto es lo que te dicen. Están tan ocupados todos que evidentemente hubo tantas discusiones, incluso dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo, que tuvieron que cortar la luz para poder ponerse de acuerdo y tener un poquito más de tiempo. En fin, Kicillof se juega la cabeza en la primera sección y en la tercera. Es que es el 70% del electorado. Pero puso en la primera sección a Catópodis, en la tercera lo puso a Magario, y entonces la Cámpora quedó afuera ahí, quedó otra, ganó otra, pero esas quedaron afuera. Así que ahora están mirando bien, porque el futuro de Kicillof se va a jugar en la primera y tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Es importante seguir de cerca todo, porque nos va a marcar un poco el futuro. Carlos, ¿le quedó algo por ahí dando vueltas? Pero mejor bueno, no hablemos,
ni hablar. No levanta, ¿eh? Lo que decíamos al principio, con un solo jugador no hacemos nada.
No, escúcheme, la diferencia abismal que hay entre Paredes y al resto. Mire, la frase que mejor escuché es: Paredes en el segundo tiempo le sacó un poco de agua a las piedras. Y sí, lo demás eran piedras. Había que sacarle agua, había que meter algunos pases, y ni siquiera llegaban bien a los pases, que eran profundos y buenos. Pero la diferencia entre él y el resto es enorme, enorme. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es eso. Pero cuénteme, ¿alguna duda le quedó por ahí?
No, bueno, ya que estamos con Boca, es de especial interés para los santiagueños y los boquenses la situación del Changuito Ceballos, que ni aparece, ni lo convocan, ¿eh?
No, yo les digo una cosa, lo que pasó con... tiene razón lo que me dijo Simón, el número 2 de Boca desde mucho tiempo, que después fue representante de jugadores. Nunca volvió bien después de la elección de meniscos. Todavía no volvió... viste, cuando vos te rompés los meniscos y se tienen que operar, después te queda un poco de... tenés que superar el de empezar a jugar otra vez. Empezar a jugar otra vez con un poquitito de temor. Él dice que nunca todavía volvió de aquella operación de menisco. No es el mismo desde que rompió los meniscos y lo operaron. Pero puede ser, le pasó a muchos jugadores. Hoy las operaciones son muy buenas. Yo me acuerdo hace 40 años atrás, un jugador se rompió los meniscos, estaba listo, se le terminó la carrera. Hoy te operan bien, pero volver de eso te lleva un tiempo. No volvés de la noche a la mañana. Ojo, sentiste la rotura de la rodilla. Te operaron, tuviste mucho tiempo en activo. Y volver no es fácil. Yo creo que todavía él psicológicamente no volvió. Yo creo que ahí está la clave. Muy bien, vamos a seguir de cerca todavía todo este tema. Así que vamos a quedar por acá. Bueno, te mando un abrazo y lo seguimos mañana.
Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Buena jornada. El licenciado Osvaldo Granados con nosotros.